Pura historia galante de Napoleón en la isla de Elba. Así que, atención. Como sabemos, Napoleón abdicó en Fontainebleau en el año 1814 y se retiró a la isla de Elba, que está en el Mediterráneo, ahí cerca de Córcega. Hasta allí acompañaron al emperador unos cuantos personajes de su séquito, pero María Luisa de Habsburgo, su mujer, ya no estaba con él, que se había ido a Austria tras la abdicación de Napoleón. Cuenta las crónicas que en la isla de Elba Napoleón se divertía con excursiones y bromas infantiles. Los aldeanos de la isla, estupefactos, lo veían trepar por las rocas, mostrarse heroico ante sus ayudantes cuando llegaba a algún lugar alto y peligroso, juntaba caracoles en la playa, etc. Pero durante aquellos almuerzos playeros, a Napoleón le gustaba rodearse de bellas mujeres, y su ayuda de cámara, Marchand, disponía todo lo necesario para que Napoleón la pasara bien en aquellos almuerzos. Invitaba unas cuantas muchachas que, según el cronista, se dejaban tantear sin ofrecer resistencia. En una de esas reuniones, Napoleón conoció a una dama que lo enamoró. Veamos qué sucedió. En la víspera de un almuerzo, las calesas donde iban Napoleón y su corte se dirigían por malos caminos hacia un lugar abrigado del viento. En la segunda calesa iba una muchacha hermosa que se llamaba Adela Boli. Adela era Adela era la esposa de Yanis Teólogos, que era un diplomático turco de origen griego que estaba en la isla de Elba con el único fin de ver a Napoleón, que era el hombre que más admiraba en el mundo. Y como suele ocurrir, el hombre que más admiraba en el mundo se le enamoró de la mujer. Bueno, aquel día fueron a la playa. Rápidamente Napoleón corrió al agua, lo hizo rodeado de 20 guardias de gran gala que siempre lo seguían en sus desplazamientos y que debieron meterse en el bar hasta la cintura con uniforme y todo. Bueno, comieron, la comida resultó muy animada. Después de lastrar, Napoleón organizó una partida de gallito ciego y después fueron a la escondida. Y Napoleón se escondió junto a Adela Boli, que debe ser Bolí probablemente, entre unos arbustos, ¿no? Se escondió con Adela Boli entre los yuyos y se hicieron amantes, vamos a decirlo así. Para poder estar un buen rato junto a Adela, Napoleón había recomendado al diplomático Teólogos que se escondiera en un lugar determinado en el cual nadie lo encontraría. Y Teólogos escuchó admirado una estrategia napoleónica y se escondió en unas rocas donde efectivamente no encontró nadie, y en donde permaneció largo rato. Durante ese tiempo Napoleón estuvo tranquilo junto a Adela. Tras el amor, Napoleón se dejó encontrar, se hizo descubrir, ¿no? Y último quedó Teólogos, quien sin enterarse de nada y orgulloso, agradeció al emperador sus instrucciones para ganar el juego. Unos días después Napoleón quiso invitar a Adela a su residencia. En el momento en que iba a cursar la invitación, el general Rouault le dijo a Napoleón que un comunicado informaba la llegada a la isla de un espía austríaco. Y eso era terrible. Napoleón no temió por cuestiones políticas. La verdad es que todavía amaba a su esposa María Luisa de Habsburgo y tenía miedo que el rumor de sus aventuras con esta Adela llegara hasta Viena y que se enterara la mujer. Entonces, para conseguir que el espía no se enterara, planeó lo siguiente. Llamó a Marchand, a la ayuda de cámara, y le ordenó que fuese a la casa de Adela con un traje de hombre. Debía dárselo a la muchacha para que se disfrazara y de esa forma ir hasta lo de Napoleón. Marchand obedeció, una hora después regresó, acompañado de Adela, que estaba vestida de pescador. Napoleón despidió a Marchand y enseguida amó a la muchacha, por decirlo así. Aquellas reuniones se repitieron varias veces. Adela llegaba hasta Napoleón disfrazada y luego del amor era acompañada, siempre oculta en el disfraz, por Marchand hasta la casa. Una tarde, Napoleón pidió a Marchand que acompañase a Adela, pero el destino quiso que se rompiera el eje del coche justo en la plaza del pueblo. Y rápidamente el lugar se llenó de mirones, era un pueblo en el que no sucedía nada, imagínense, se rompía el eje del coche y pusieron todo a mirar. Lo vieron a Marchand con uno. Y Adela, asustada, pensó que su única posibilidad de salvación era la fuga y salió rajando por un callejón. Pero entre los mirones había unos guardias que rápidamente pidieron instrucciones al general Drouot y el general ordenó perseguir al que había salido corriendo. Pensó que aquel misterioso personaje podía ser precisamente el espía austríaco y que podía atentar contra la vida de Napoleón. Entonces, persiguieron al pescador y lo agarraron. Le sacaron violentamente una chaqueta para ver si llevaba papeles o armas y lo que vieron los dejó pasmados. Informaron al general Drouot que el espía era mujer. Sin que Napoleón pudiera mediar en el asunto, porque no se había enterado todavía de nada, Adela fue llevada a un destacamento. Allí se asustó y confesó todo. Me dice, en realidad dice, yo no soy espía, este disfraz no es parte de la actividad de una espía, sino de la actividad de un amante de Napoleón. ¡Oh! Ahora bien, el general Drouot, que conocía bien a Napoleón, le creyó y procuró silenciar lo ocurrido. No, bueno, está bien, señora, qué sé yo, Pero ya era tarde. Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido en la plaza del pueblo. Y a Napoleón le salió todo mal. Entre los mirones que vieron el escape de Adela, estaba el verdadero espía austríaco, que era uno de los mirones, que volvió naturalmente a Austria con algunas noticias. Habló de la custodia del emperador, habló acerca de sus amoríos con muchachas disfrazadas de pescador. Antes de irse tuvo la delicadeza de contar el asunto incluso a teólogos, al marido de Adela, ¿no? Dice el cronista que aquella información le sirvió a María Luisa, a la mujer de Napoleón, solo para alivianar algunas culpas. Ya andaba por entonces enamorada del general austríaco Neiper, ¿saben ustedes? Y desde entonces se mostró públicamente con aquel general sin sentir ninguna clase de culpa. Para no escandalizar más a los pobladores de Elba, Adela dejó de ver a Napoleón. Teólogos, el marido griego, pareció disfrutar del encuentro de su mujer con Bonaparte. Se retiró de la isla junto a su esposa y pasó el resto de sus días contando quién lo había ultrajado. Tuve el honor de ser deshonrado por el mismísimo Napoleón Bonaparte. Napoleón sufrió el alejamiento de Adela, pero sus padecimientos terminaron pronto. Muy poco después llegó a la isla de Elba una visita, que era la visita de María Valeska, la polaquita aquella de la que siempre estuvo enamorado. Así que le duró poco la pena a Napoleón. Esta es la historia de Adela, la mujer de teólogos, de este hombre teólogos, que estaba encantado de quién le había puesto los cuernos y de la mala suerte que tienen algunos amoríos que nacen mal barajados. Hay ciertamente casualidades que contribuyen a agrandar desmesuradamente un amor y a veces a abortar amores que pudieron ser grandes. Un llamado a esos 5 minutos más tarde lo debido, la tipa ya se fue, un eje que se rompe en medio de la plaza, un auto que se rompe, una visita inesperada. Es tan endeble la salud de nuestro cuerpo y de nuestra alma que cualquier pequeño incidente puede arruinar para siempre nuestro sueño mejor. ¿A quién dedica esto? ¿A quién le gusta? ¿A qué hay varios? A mí me gusta Adela,
sí, claro.
Que vivo.
Claro.
Se la dejo para ustedes.
Bueno, Bueno, le dejo la polaquita para usted entonces.
Si ahí está, bueno. María Valesca, que siempre amó a Napoleón.
Sí, sí. La verdad, de los protagonistas masculinos, ninguno, Alejandro. Porque en el espía ni hay que hablar. O sea, en Batilana de la Plaza Calaña, el otro tipo que se llamaba Dique, digamos, por quién era el amante de su mujer, tampoco me cae simpático. Y la actitud de Napoleón haciéndolo esconder al tipo, jugándolo de amigo, tampoco me cae simpática en esta historia. Así que me quedo con las dos chicas.
Está bien.
¿Sabes quién? Los pobres guardias que se metían con el uniforme hasta la
playa. No, el calor que hacía, andaban de uniforme pobre de gala en la playa.
Pobre ti.
Tenían arena hasta el lazo de gol. O sea, el tipo. Juntando almeja, Napoleón, un hombre grande. Emperador de Francia. Lo habían hecho abdicar, el tipo agachado en cuatro patas juntando almeja.
Sí, señor. Jugando al gallito ciego, déjese.
Jugando al gallo ciego, pero el gallo ciego y la escondida son juegos.
Picarescos, ¿no?
Picarescos. No, uno no juega porque es lindo jugar.
Ajá.
Juega porque ahí siempre está la posibilidad de un contacto. Claro,
de una aproximación.
En el gallo ciego usted puede infeccionar de un modo táctil la personalidad de las personas con las que toma contacto. E incluso usted, hasta que no adivina quién es, no puede dejar de manosear.
Sí, claro.
De modo que los jugadores hábiles toman su tiempo para acertar y se equivocan a propósito.
Claro.
Sí. El arquitecto...
No, justo le tocó, mire.
No, frío.
Sí.
Bueno.
Pero qué desee.
El doctor Arismendi... Creo que el doctor Arismendi se ha cambiado el corpín.
No es el armado de la otra vez.
No. Pues bien, así que a mí me gusta jugar al gallo ciego. Hace mucho que no juego.
Juguemos.
Al gallo ciego. Podemos organizar los lunes, que no somos tantos.
Ajá.
Lunes de gallo ciego.
Está bien.
En las 7 jugamos a la gallina ciega.
Ajá.
O la escondida también, escondida por radio. Piedra libre para el arquitecto Arismendi,
sí,
que se encuentra atrás de la columna.
Ajá. Está bien, es lindo eso, es lindo. Bien, podemos organizarlo para el lunes entonces.
Podemos organizarlo.
Traiga un par de pacientes.
¿No hay lugar para esconder esto?
¡Claro! ¡Paciente loca, loca que tiene usted! ¿Por qué? ¿Qué tiene
esa loca que tiene usted? ¿Alguna?
Pero
la buena.
No pueden jugar porque se esconden, creen que están escondidos y no están escondidos.
Están expuestos.
Se esconden, por ejemplo, atrás de paredes imaginarias, en el interior de toneles inexistentes, y están así, a la vista y paciencia, todos poniendo acá de jamás me van a encontrar. Y cuando te dicen piedra libre para el paciente Rolón que está ahí, fingen salir de un tonel y dice sangre. El jugador más pavo de escondida era es el que se pone a un metro de la piedra tratando de sorprender al tipo.
Agachadito,
ahí. No bien termina de contar,
sí.
50. Pero es el tipo. Primero que nunca llega. Y no es la idea del juego, la idea no es ganar.
Claro.
La idea no es ganar.
Claro.
¿Quién quiere ganar a escondido? Uno quiere, no quiere nada, uno no quiere nada, quiere jugar.
Claro.
Quiere ver. Así es la linda historia del ajedrez.
Claro, que se dilate,
no recuerdo, ¿no?, quiénes eran los protagonistas. Uno era Petrosian, seguramente. Y el rival de Petrosian le dice, le propongo tal. Y Petrosian dice, no. Y dice, ¿piensa que va a ganar? Le dice el otro. ¿Quiere ganar? Le pregunta el otro. No, dice Petrosian. ¿Y entonces qué quiere perder? No, maestro, dijo Petrosian, quiero jugar. Eso quería él.
Bueno,
hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con la escondida, o no sé con qué. Porque no era de la escondida esta charla.
No, de acá
no era de la mala calidad de los ejes, de los carruajes en el siglo XIX. Y hay ciertamente una milonga clásica que se refiere a esa deficiencia. Se llama justamente Los ejes de mi carreta. Unas ejes cuya su pésimo rendimiento podría justificarse en la falta de periódicos en grases, que es mencionada específicamente por el sujeto de enunciación. Uh-huh. Así que vamos a escuchar en la voz de su autor, don Atahualpa Yupanqui, la clásica milonga, que es de Romildo Rizzo, Los ejes de mi carreta. Uno piensa en Los ejes de mi carreta y piensa en Atahualpa. Uh-huh. El autor es en realidad Romildo Rizzo. Pero es imposible no pensar en Atahualpa cuando uno...
¿Sabe quién decía eso, Alejandro? Don Antonio Tormo, mire usted, entre tantas cosas, se había olvidado quién era el autor del Lillera, de la canción del Lillera, que sí. Le hizo tan famosa. Y entonces un día dijo... Y bueno, dice, en última, si digo que envía, ¿quién me puede decir algo? Dice, no, pues eso, la hizo tan popular.
Es verdad. Bueno, vamos a escuchar entonces a Atahualpa en esta queja, si se quiere, acerca de una deficiencia industrial. Adelante, Donato.
Que no engraso los ejes y me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Vení, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía Perú hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Hemos escuchado a Atahualpa Yupanqui interpretando Los ejes de mi carreta.